Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos hablaremos del valor de la historia.
Los profesores son los funcionarios y funcionarias universitarias que, como principal quehacer, tienen a su cargo la enseñanza y la investigación en las diversas disciplinas del conocimiento y la participación activa en el desarrollo de los programas de acción social. Lo anterior es cita textual del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y con ello se busca retratar el perfil de las personas que tienen a cargo como principal tarea la mediación de los saberes en diferentes disciplinas humanas. No obstante, las definiciones se encuentran siempre sujetas a contextos puntuales que podríamos pensar, de alguna manera, están ahí para que podamos recordar. Asumiendo esa perspectiva, la memoria es un elemento fundamental para cualquier acto humano, desde algo tan básico como lo biológico, porque no existe posibilidad de sobrevivencia, de no saber qué evitar para no morir, por ejemplo, pero también en campos de la cotidianidad, para realizar cualquier tarea desde la más básica hasta la más compleja. Hilando un poco más fino, podemos también decir que la memoria existe en razón de la historia, de aquello que nos antecedió y explica la razón de un contexto que hoy vivimos. La historia, por tanto, es algo que trasciende el recordar datos, como sucedía en el caso de muchas personas cuando, por ejemplo, les preguntábamos en el colegio qué pensaban sobre la clase de estudios sociales. ¿Por qué es importante saber y recordar lo histórico? ¿Es acaso esto vinculante a la labor universitaria, en el caso del profesorado universitario? El día de hoy me complace contar con un grandísimo docente universitario que debería inspirar nuestra labor en la academia. El doctor David Díaz Arias pertenece a la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Su agenda como docente es compartida con sus labores como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y coordinador del Programa de Investigación en Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS. Centroamérica y el Caribe. La visión de este historiador alcanza otros ámbitos. Si pensamos en su formación de posgrado, sabemos que don David Díaz conoce la realidad de un país como lo es Estados Unidos, donde obtuvo su título de doctorado en la Universidad de Indiana. De igual forma, su trayectoria ha sido galardonada en el pasado con premios como lo es el Luis Ferrero Acosta a la investigación cultural y el Cleto González Víquez, que otorga la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, ambos premios obtenidos en el año 2015. Por supuesto, nuestra conversación del día de hoy abordará algo que resulta fundamental, la producción académica. En este capítulo, el doctor Díaz Arias es un prolífico autor y editor, en su haber libros, artículos y ponencias que abordan temas varios como lo es la historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, procesos de paz, construcción del Estado y otra diversidad de temas en la historia de Centroamérica en general y Costa Rica en particular. David, de verdad un grato placer contar con la presencia tuya el día de hoy, y es uno de esos programas que uno desearía tener 2, 3, 4 horas para conversar tranquilamente. Para eso traje café, para conversar tranquilamente.
No, muchas gracias, Dani, por la invitación y también a los radioescuchas y y a quienes nos siguen por la presentación streaming. Es para mí un gusto estar en tu programa.
Muchísimas gracias, David. Para iniciar, hurguemos un poco en esos, iniciamos con el tema memoria, con un poquito de recuerdos tuyos. ¿Nos podrías relatar sobre ese primer momento para cuando se percata que además de historiador es usted docente universitario? ¿Dónde estaba? ¿Qué clase daba? ¿Qué sucedía en este momento y quiénes estaban ahí al frente?
Bueno, es algo chistoso que lo plantees en términos de memoria, porque justamente cuando otros colegas y yo hemos investigado sobre la memoria, tenemos esta perspectiva de que la memoria tiene un gran poder de subjetivación. Escoge ciertos momentos, otros los desecha y también edifica a partir de ciertos específicos recuerdos. Entonces, con respecto a la pregunta que me haces, a pesar de que muy temprano me tocó asumir, a veces por sustitución como asistente, profesores de historia, el recuerdo como más evidente de que esa labor de enseñar y de poner en práctica la investigación a partir de contacto con estudiantes, fue en una ocasión que sustituí como asistente al doctor Héctor Pérez Briñoli, un historiador muy reconocido, en una clase de historia moderna. Don Héctor, que tuvo que salir del país un par de semanas, me confió darle su clase. Y el tema era sobre comercio en Europa en el siglo XVIII. Y fue, digamos que todo un reto, pero en ese momento fue que sentí que a mí me encantaba eso de vincular las lecturas con preguntas propias y lanzarlas hacia estudiantes para ver cómo reaccionaban ellos a esas preguntas.
Y ha venido entonces todo este... esa labor como docente, no solo en el pregrado, es decir, en el grado, en la escuela de historia, pero también en el posgrado. Entonces, al día de hoy, imagino, contás con una serie de experiencias de distintos públicos, no solo nacionales, sino que posiblemente, como se estila en Estados Unidos, en algún momento toca también dar clases, ¿verdad? O por lo menos asistir a docentes titulares dentro de las clases. ¿Cómo contrastar el estudiante que a lo largo de este tiempo ha ido diferenciándose al tipo de estudiante que está al frente de nuestras clases o junto con nosotros en clases el día de hoy?
Sí, es muy diferente la audiencia estudiantil cuando uno da clases. Por ejemplo, yo di varios años clases en estudios generales y allí uno recibe estudiantes recién salidos de secundaria con mucho ánimo, muchas dudas, preguntas también, pero también con cierta reticencia a lo que pueden aprender o escuchar o decir o poner en discusión. Esos estudiantes de generales siempre han sido una motivación porque obligan al docente a ir más allá del campo, digamos, del charco en el que se siente cómodo. Porque hay que convencer a veces 80 estudiantes en una clase de que la historia, eso que ellos aprendieron, como lo dijiste bien al principio, que era memorizar y recordar para un examen y luego olvidar, esa historia es muchísimo más que esos datos y que además, también lo planteaste muy bien, la historia es una herramienta para la vida porque echamos mano de ella todos los días. Como decía un reconocido historiador, Eric Hobsbawm, el ser humano está inmerso en la historia como un pez en el agua. Si se le saca de ella, lo dijiste bien, no sabe sobrevivir. Y estos estudiantes son un reto en ese sentido. Hay que superar esta visión, acontecimiento, historia-acontecimiento, o historia-anticuario también, como decía Nietzsche, que la historia pareciera como una boutique a la que llegas a ver ciertas cosas muertas, pasadas, que no existen. Más bien la historia debería ser una cosa, una herramienta para la vida. Y estos estudiantes siempre ponen ese reto. Es mucho más sencillo dar clases, yo lo he dicho varias veces, a estudiantes de maestría o doctorado, uh-huh. Que están metidos en ese patín, que les interesa mucho lo que están leyendo y les interesa mucho también discutir sobre esos procesos. Es mucho más sencillo estar con ellos que con estudiantes que muy rápido pierden la atención. Y que además ahora hay que competir mucho porque estos jóvenes tienen la característica de que están muy acostumbrados a la explicación pequeña, concisa, breve y en estilo animado. Es, yo creo, el efecto del youtuber sobre los jóvenes. Y lo veo con mis hijos. Ellos están acostumbrados a ver videos de 10 minutos. 10 minutos que condensen y de forma entretenida otras cosas muy, muy grandes. No sé, si alguien está en un país y vive allí un par de semanas y los condensan 10 minutos. O la gastronomía de México en 10 minutos. Ese es el reto que tenemos ahora cuando damos clases a estudiantes entre 18 y 25 años, que en su cabeza está moldeada por las redes sociales para lo breve, lo condensado, pero con sustancia. Entonces uno tiene que saber pasar de el profesor con ganas de decir casi todo a el estudiante que está acostumbrado a un tweet de unas pocas palabras. Es un reto y un reto siempre es una posibilidad para uno como docente porque también le aprende uno a transmitir en mejor, quizás medida, cosas muy abstractas.
Claro, y eso posiblemente bien lo decís, David. El estudiante ya de posgrado o estudiantes que van en grados o niveles mucho más avanzados, han venido moldeándose a una comunidad de aprendizaje disciplinar en donde ya estamos acostumbrados y nos acercamos un poco más como pares. El efecto de estos estudiantes de 18, 19 que ingresan a la Universidad de Costa Rica, posiblemente un reflejo de una sociedad que ahí afuera está, y entonces vienen algunas escogidas a la Universidad de Costa Rica y nos sirven como termómetros a lo que afuera sucede, ¿verdad? En términos generalmente de la importancia y por tanto el día de hoy que le hemos dado el título al programa, el valor de la historia, ¿verdad? ¿Qué tanto valor se le da a ese conocimiento y al tener esa noción de lo que ha sucedido y hacia dónde vamos, ¿verdad?
Así es, el otro elemento interesante es tratar de demostrar que la historia, a pesar de lo que proponían los griegos y luego los romanos y luego que se convirtió en una cosa común y corriente hasta el día de hoy, la historia no intenta ser maestra porque le cuesta ser maestra, porque nadie hace caso del pasado, si no, pues tendríamos al menos unos 4,000 años de experiencia y no estaríamos cometiendo los mismos errores como sociedad constantemente. Pero sí, los estudiantes creo que cuando saborean que ese pasado, además de conocimiento, es permite que ellos tengan decisiones cívicas, políticas, sociales, decisiones fundamentadas en su visión del pasado, en su discusión crítica del pasado, se les vuelve luego ya muy difícil separarse de ese tipo de explicación. El estudiante que cruza a escenario histórico y que busca preguntas en el pasado que puedan ayudar a responder el presente, es ya un estudiante que en mucho sentido yo diría ha alcanzado una mejor vida, es decir, se ha superado los límites de la dictadura del presente, que son unos límites también fuertes, poderosos. Yo tengo un hijo de 13 años y otro de 10. Y el otro día, el de 10 me decía, bueno, ese video es muy viejo. Y le digo, ¿de cuándo es? Me dijo, 2017. esa es la dictadura del presente. Es decir que estamos con pocos vínculos con el pasado y desintonizados de ese pasado, que pareciera que todo lo que acontece hoy es nuevo y que el pasado es como un lugar que hay que enterrar. Yo prefiero la perspectiva de Walter Benjamin, de que la historia y el historiador deberían comportarse como un tigre sobre su presa. Otro gran historiador, Mark Bloch, decía que la presa del historiador era todo aquello que olía a carne humana.
Bueno, y esto también nosotros nos hemos permitido conversar un poco acerca de del perfil de una persona estudiante a la cual nosotros nos debemos en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, una de las preocupaciones más grandes que tenemos, por lo menos desde la Universidad misma de Costa Rica, en instancias como lo de la Vicerrectoría de Docencia, y estoy seguro en cada una de las diferentes unidades académicas, es el tema del profesorado, ¿verdad? Porque si bien hay una generación de relevo que va a tomar rienda para lo que venga, nosotros los que estamos en esta dictadura del presente somos los que estamos responsables de una situación que es la formación de esas personas que van a tomar riendas, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en el ser docente, David, eso también uno, o por lo menos nosotros quisiéramos pensar que es una persona, es un académico, una académica, ¿verdad? La persona que trabaja en la Universidad de Costa Rica, una persona que no solo ejecuta un programa en favor de estudiantes, sino que también, como lo decía el Estatuto Orgánico, investiga, también hace acción social, es decir, es un 4x4, por así decirlo. ¿Qué otras implicaciones desde esa perspectiva que tenés, qué otras implicaciones tenemos para cuando en nuestros hombros llevamos el peso de una academia, de la formación de una nueva generación, que es fundamental?
Sí, es una pregunta muy interesante y también importante. Digamos, si uno aparta a los académicos y académicas que se han formado para educar, la mayoría no hemos tenido cursos de pedagogía ni hemos tomado métodos específicos para la enseñanza. En realidad, la mayoría de personas que damos clases en esta universidad, en ingeniería, en ciencias, en medicina, en salud, en ciencias sociales, somos personas que asumimos un rol de enseñanza a partir de un modelo que hayamos tenido, ojalá el mejor, en eso de enseñar. Y yo afortunadamente he tenido maestros excelentes que me han enseñado, tanto aquí como en los Estados Unidos o en Europa también, me ha enseñado que el académico, además de tener un pie en la investigación, que es central, como lo resumiste bien, eso está en el Estatuto Orgánico y es parte de las discusiones de fundación de la Universidad de Costa Rica, aquí hay que investigar para poder llevar nuevo conocimiento y nuevas preguntas a las aulas. Además de eso y de expandir como un eco y aprender de la sociedad a partir de la acción social, deberíamos tener un compromiso con la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y eso es particularmente difícil cuando uno se cree el cuento del académico sentado en el Olimpo, que puede juzgar y decidir y hablar sobre cualquier cosa casi, sin poner los pies en la tierra. Yo afortunadamente en los Estados Unidos tuve un par de profesores que muy pronto me enseñaron que a pesar de que el conocimiento lo genera el investigador, el conocimiento viene de la gente. Daniel James, por un lado, que había estudiado movimiento peronista y de trabajadores, y Jeffrey Gould, que ha estudiado historia laboral y también movimientos indígenas en América Central. Y ellos siempre señalaban que uno no le da voz a nadie, las voces están allí. Lo que puede hacer es vehiculizarlas para que tengan cierta representación. Y eso a mí me parece una enseñanza muy importante que siempre trato de pasarle a las personas que toman un curso conmigo. Es que realmente uno sirve de alguna manera para que estas voces del pasado tengan un impacto en el presente.
David, yo creo que algo que quiero hacer o resaltar ahorita con estas ideas que compartís con nosotros amablemente es algo que es fundamental para el ejercicio de la argumentación académica, o por lo menos de una discusión como la que estamos, una reflexión como la que estamos teniendo en este momento, y algo que debería estar sucediendo también en las clases universitarias, en cualquier curso de carrera o también de posgrado igualmente en la Universidad de Costa Rica o en general en la educación superior, es que algo que es fundamental es que uno argumenta en hombros de gigantes, es decir, existen maestros, maestras que antes que nosotros han dicho frases, podríamos decir, lapidarias, es decir, máximas que nos permiten hoy repensar y construir un poquito por encima de estas bases que van construyéndose, y eso es clarísimo con lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Constantemente haces referencia de personas, autores, libros, maestros, y agregas un posicionamiento, ¿verdad? Eso es un ejercicio que es fundamental para un académico. Y hay algo que yo creo que se rescata con esto, que es un trabajo que uno puede tener a la mano cuando se piensa en un trabajo en redes, ¿verdad? Por ejemplo, junto con el doctor Ronnie Viales, en un libro reciente de 2017, si mal no recuerdo, es la edición, si no me lo corregís, titulado Historia Global y Circulación de Saberes en Iberoamérica, siglos XVI al XXI, se deja en manifiesto la importancia de pensar América Latina, por ejemplo, en comunicación constante con el mundo. Podría decir uno, es una suerte de metahistoria, ¿verdad? Porque algo así como una historia que se construye a partir de múltiples historias, fragmentos de historias, por lo menos de visiones, de otras y otros, que no son costarricenses necesariamente. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este abordaje?
Sí, esta idea de la historia global tiende a hacer una conexión entre el señor que vende lotería allí en la calle y, digamos, por poner un caso, las grandes empresas hoteleras a nivel global. Es un intento de situar América Latina, en este caso también Centroamérica y el Caribe, dentro de las líneas de interpretación globales, no solo en el sentido de que estamos interconectados, que yo creo que es como una cosa, digamos, común desde que desaparecido Wallenstein lo planteó. Es decir, estamos en un sistema mundo desde por lo menos el siglo XVI. No solo eso, el sistema mundo, sino también la idea de que pequeños movimientos cotidianos están estrechamente concatenados con cosas que ocurren en otras partes del globo y que tenemos poca a veces sintonía con ellas en el sentido explicativo. Entonces, por ejemplo, una cosa como el neoliberalismo, que recientemente me ha interesado como tema de investigación, el neoliberalismo, que usualmente se presenta como una estructura compacta de políticas económicas aplicadas en países de América Latina, es más bien un movimiento global. Y actúa como un movimiento global también en el sentido de reproducción y extensión de ideas. Por esa vía es que va este sentido explicativo de la historia global, como las luchas contra el combo ICE, por ejemplo, están vinculadas con hoy, por ejemplo, las protestas en Hong Kong.
Bueno, y ese ejercicio también uno lo podría extrapolar al ejercicio docente, ¿verdad? Es decir, la mirada de la otredad, el otro, la otra que me mira, y que también construye ese hecho que están haciendo desde mi propio actuar. ¿Qué tan importante resulta esta mirada del otro en función de lo que nosotros hacemos como académicos, David?
Muy, muy importante. Parte de las cualidades de las nuevas generaciones de estudiantes es que son muy cosmopolitas, porque la tecnología los ha hecho así. Ellos y ellas tienen acceso a múltiples eventos, visiones, etcétera, que ocurren a nivel global. Además, aunque sea a veces solo vinculado con el inglés, pero dominan o se sienten vinculados con otros idiomas. Y tienen amigos y amigas en cualquier continente del mundo, aunque no los conozcan, pero los tienen en redes. A veces incluso jugando en consolas como PlayStation, están jugando con gente en otras partes del mundo. Esta visión, a mí que me parece riquísima y que uno puede incorporar también en la enseñanza, es fundamental para salirse de la metodología nacionalista o el nacionalismo metodológico que pretendía todo situarlo localmente. Estos muchachos y estas muchachas ya no ven el mundo así. Ellos no conciben que el ombligo del mundo sea San José y que la cuna del mundo esté entre Tibás y Alajuela, para quedar bien con los dos equipos. Estos muchachos y muchachas tienen una visión global. Y es más sencillo en esa vía discutir con ellos acerca del otro o la otra. Tienen más presente esto de que su idioma no es el que predomina a nivel global, que su fenotipo no determina en nada comportamientos, etcétera. Y eso vuelve, digamos, para uno también más ricas las discusiones con estas nuevas generaciones.
En este último minuto, sé que es terrible siempre cuando hago este tipo de abordaje, pero hay un discurso que se ha venido escuchando más y más acerca de la excelencia, cuando se habla de la educación superior. ¿Qué es excelencia? ¿De qué habla la gente cuando se habla de excelencia? ¿Qué es ser un excelente académico, David?
Sí, no es una respuesta para un minuto, pero uno tiene un compromiso con esta institución. La primera vez que di clases, yo me sentía como lo máximo, como me sigo sintiendo hasta hoy cada vez que doy clases en esta institución, porque la Universidad de Costa Rica se da de tú a tú con cualquier universidad del primer mundo en términos de investigación, en términos de educación, en términos de acción social. Excelencia en muchos sentidos es esa frontera que tenemos que no se termina nunca, es seguir avanzando. Porque la sociedad costarricense invierte mucho en nosotros y nosotros debemos todos los días asumir ese compromiso de que tenemos la posibilidad de dedicar nuestro tiempo cotidiano para responderle con creces en el nivel más alto de la competencia a esta sociedad.
David, se nos acaba el tiempo y yo le agradezco mucho David es director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, también coordinador del programa de investigación en estudios latinoamericanos avanzados. Ha sido un gusto, de verdad, David, y esperamos otra media hora, si no más tiempo en el futuro, poder contar con tus ideas y palabras.
También fue un gusto estar contigo, Daniel, y encantado. Volvemos a discutir en el futuro.
Excelente. Y a ustedes que nos escucharon por medio de la radio o que en momento posterior a esta transmisión, también nos pueden seguir, volver a escuchar por medio y ver por medio del Facebook Live. Les agradecemos su sintonía y les espero en la próxima semana, al ser lunes 8 a.m. para una nueva transmisión. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.